¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En 2020, la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto la total falta de coordinación en la Unión Europea, que ha quedado muy dañada. Así lo manifestó el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, a nuestro compañero Javier Benítez.
Momento de repaso de lo que ha sido el año 2020 y ante qué se enfrenta el 2021 con todo lo que acarrea el año anterior. Para hablar sobre ello estamos junto a Luis Rivas desde Francia. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo es empezar por tu epicentro, no por Francia? ¿Cómo ha sido el impacto del coronavirus en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político? Teniendo en cuenta que además este año 2020 hubo municipales allí en Francia y también otras cuestiones que ha tenido que enfrentar el país presidido por Emmanuel Macron. Bienvenido a Radio Sputnik, Luis, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Pues se puede decir que este tercer año de mandato de Emmanuel Macron ha sido el año más negro del presidente francés, por diversas razones. Por supuesto, el virus le ha afectado como a cualquier otro país europeo. Ha cometido los errores que otros gobiernos europeos han hecho, por ejemplo, al principio negando la importancia del virus, negándola, por ejemplo, también la necesidad de llevar máscaras cuando después, porque precisamente no tenían las máscaras suficientes, en fin, una serie de errores que le han costado también puntos en la opinión pública, pero no ha sido lo único. Es verdad también que la reacción que ha tenido el gobierno francés para ayudar a empresas y a particulares y autónomos ha sido una de las más generosas de Europa, aunque eso sí, eso habrá que pagarlo más tarde y no se sabe cómo será pagado, aunque sí se sabe que los que lo pagarán son los de siempre. Hay que tener en cuenta también que este año negro, ¿por qué negro? Porque ha sido marcado también por el terrorismo islamista. El caso más espectacular ha sido el asesinato del profesor Samuel Paty por un islamista checheno que le decapitó cerca del colegio donde Paty enseñaba, y solamente la justificación del terrorista fue que este profesor enseñaba libertad de expresión y para enseñar la libertad de expresión a los alumnos mostraba imágenes de Charlie Hebdo y de las caricaturas de Mahoma. Pero no ha sido el único atentado, ha habido también atentados en Niza, atentados en Lyon y atentados también en París, precisamente de también islamistas pakistaníes que creían que la sede de Charlie Hebdo seguía en el mismo lugar del atentado y atacaron a dos personas pensando que trabajaban para la revista satírica. Pero Francia, por eso digo que ha sido un año negro para Macron también, porque al mismo tiempo se han producido muchas manifestaciones, digamos un poco que seguían del año pasado de chalecos amarillos, pero este año un poco teñidas también de violencia de los Black Blocs, de una violencia espectacular también en las calles y que en algunos casos también se ha visto también, digamos, esa violencia reprimida en algunos muy escasos casos por unas policías que han sido filmados aplicando una violencia también que sobrepasa lo considerado violencia estatal a la que la policía tiene derecho. Todo esto mezclado ha hecho que se haya disparado también en Francia, digamos, una moda que viene de Estados Unidos también, que es el hecho de la radicalización de las identidades y de las minorías que exigen, digamos, un ranking de victimismo, minorías ya sean sexuales, raciales o de otro tipo. En resumen, un año negro para Emmanuel Macron, y un año negro cuando le quedan apenas 2 años, 1 año y medio, para presentar su candidatura a la reelección. La ventaja que tiene es que tanto la izquierda como la derecha francesa están muy divididas, pero la confianza del público francés en su presidente está muy por debajo de lo que él podría esperar.
También el año cierra allí en Francia, Luis, con esa ley promovida por el presidente Macron justamente a cuenta de todo lo que es el islamismo radical y los atentados terroristas, con una ley precisamente contra el separatismo islámico y que viene, si es que se ejecuta, a tocar, digamos, en el núcleo de un problema que está padeciendo Francia, ¿no?
El problema de la penetración del islam político en Francia, del islamismo político, es algo que Emmanuel Macron ha ignorado en sus primeros años de mandato. Es más, él criticaba el laicismo militante que existía en algunos sectores franceses, pero este año ya, digamos, lo que le impulsó, lo que le hizo repensar el asunto y también de cara a las elecciones, es el asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado por el terrorista checheno. ¿Por qué? Porque eso le ha despertado, le ha provocado la necesidad de hacer esta ley que en un principio se llamaría contra el separatismo islámico, pero que al final la palabra islámico ha desaparecido, y porque se ha visto obligado también a defenderse de acusaciones de países musulmanes y de otros gobiernos musulmanes que le acusaban de islamofobia. Un término que recordemos que ha estado inventado para evitar criticar una religión y que no tiene nada que ver con el ataque a los ciudadanos musulmanes, en este caso franceses, pero también algunas organizaciones radicales, sobre todo pertenecientes a los hermanos musulmanes y son efectivas en Francia, también le han hecho recular en este sentido. Es cierto que esta ley, que todavía no ha sido aprobada, pero ha servido también para multiplicar un poco las acciones también de la justicia y de la policía contra, por ejemplo, mezquitas radicales e imanes radicales que han sido expulsados de Francia. En definitiva, Emmanuel Macron se ha dado cuenta de que la penetración del Islam político es algo que lleva años denunciándose en Francia, pero que los partidos políticos han querido ignorar por clientelismo también, un clientelismo político, o por intereses de otro tipo, por cobardía también. Y él ha decidido tomar esta decisión también de cara a una futura pelea electoral en el que este caso, este asunto, será un caso importante.
¿Cómo fue el año 2020 para Europa institucionalmente, Luis?
Para Europa, el año 2020 empezó muy mal, con el absoluto caos provocado por el virus, el sálvese quien pueda, la absoluta falta de coordinación de los sistemas sanitarios europeos. Es verdad que no existe una Europa de la sanidad, pero sí debería haber existido una coordinación entre los 27, incluso los 28 miembros de la Unión Europea. Incluso algunos de ellos intentaron robar el material sanitario en algunos aeropuertos, material sanitario enviado por terceros países. Esto fue bastante vergonzoso. Después, la Unión Europea ha tenido otro grave problema porque, si bien es verdad que se aprobó por primera vez una cantidad importante de ayuda económica para solventar la crisis de la pandemia, ese dinero intentó ser utilizado también para doblegar a cuestiones políticas de los gobiernos de Hungría y Polonia, que fueron acusados por Bruselas de no respetar el Estado de Derecho, simplemente por el hecho de no estar de acuerdo esos dos países con algunos puntos o algunas situaciones que el resto de los países, no todos precisamente, no todos, pero que desde Bruselas, Berlín y París consideran que deben ser exigidos. Quiero decir, Hungría y Polonia tienen una historia que no quieren dejar de lado, luchan contra una globalización también desde el punto de vista ideológico y religioso. Y aunque alguien pueda estar en contra de esas ideas, habría que respetarlas y no utilizar el dinero para hacer algún tipo de chantaje. Es verdad que se les puede acusar en algún caso de querer, como se ha hecho, controlar la judicatura o la prensa, pero no son los únicos gobiernos en Europa que intentan hacer esto en estos momentos. Con lo cual, al final, húngaros y polacos levantaron el veto a esa ayuda económica, pero la Unión Europea ha quedado muy dañada durante este año 2020, primero por su falta de coordinación y segundo por querer imponer unas cuestiones políticas como chantaje para poder ayudar económicamente a algunos gobiernos.
¿Cuáles son los principales retos, a tu entender, que enfrentaría Europa para 2021, Luis?
En primer lugar, yo creo que hay un reto que es político, que es precisamente tener en cuenta las diferencias dentro de la Unión Europea. No se puede mantener un catecismo, digamos, políticamente correcto que haya que ser aceptado por todos los países y, en el caso de no ser aceptado, provocar castigos o chantajes económicos. En segundo lugar, está claro que hay una política exterior europea que no tiene ningún sentido unificado, y esto se ve, por ejemplo, en los casos de la Unión Europea con un país como Turquía, que cualquier iniciativa, por ejemplo, para tomar una actitud hacia Turquía por el rol que juega Turquía tanto en Siria como en el Mediterráneo Oriental, como en Libia, en fin, en escenarios donde la acción de Turquía está en contra de la Unión Europea, está claro que los 27 no están de acuerdo en tomar una posición común porque hay intereses diferentes. En el caso de Turquía, por ejemplo, la posición de Francia, que es mucho más beligerante contra Ankara, no es seguida por Berlín, y es simplemente un simple ejemplo de la falta de una política exterior común de la Unión Europea, que nunca ha existido en todo caso, sin hablar, por supuesto, de la falta de una política de defensa común. Es decir, los países europeos siguen divididos en cuanto a la oportunidad de ser más independientes de la OTAN o seguir integrados bajo la protección de la OTAN. Ahora mucho más, porque si se confirma la victoria, la toma de posesión de Joe Biden, significará que esas exigencias que tenía Donald Trump de contribuir económicamente con más ayuda a la OTAN será quizá más frenada. Y también es cierto que la desaparición política de momento de Donald Trump va a hacer que las presiones militares norteamericanas sigan existiendo, pero sean de otra forma. En cualquier caso, seguirá la Unión Europea cojeando de una política exterior coherente y de una política de defensa real.
Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, sobre lo que ha dejado 2020 en la Unión Europea.